Bueno, unos minutitos para las 9 faltan, entramos ya en zona de entrevista, en un programa especial, pero que tiene que hacerse como tal. Así que, bueno, vamos a darle los muy buenos días al ministro de Ambiente, que es un ministro que estrenó ministerio, estrenó cargo, estrenó un montón de cosas, se compró un traje y se vistió de ministro.
Todavía no estrenó edificio, todavía porque está en la Torre Ejecutiva.
Exacto, todavía no tiene oficina, pero está
tiene oficina, pero no tiene ministerio solo para él.
Sí, exactamente. Ministerio solo para él, es lindo ese título. ¿Cómo le va Peña? ¿Qué dice?
Buen día, ¿cómo andan?
Hoy nos agarran un programa especial, somos cuatro, sí, recibiendo también a Mariano López acá, emocionados.
También estreno, así que bueno, muchos éxitos.
Sí, sí.
Gracias, Adrián.
El éxito está asegurado, casi le diría.
Está asegurado. Estamos condenados al éxito, dijo Alfonsín.
Qué buena frase.
Bueno, el humor salva a veces, ¿no?
El humor salva, es verdad.
Sí, sí. Bueno, cuénteme estos líos que hay con la casa.
No hay ningún lío. No hay ningún lío. Realmente no he recibido ninguna queja en tal sentido, ningún malestar. Me sorprendió, pero bueno.
¿Pero por qué trasciende?
No sé, yo hablé con el periodista el viernes, le comenté que en realidad no tenía idea de eso. En definitiva, lo cierto es que la casa está alquilada hasta finales de este mes, o sea, no va a seguir funcionando porque en realidad fue una sede para el tiempo electoral, el tema partidario, luego se extendió por lo que fue la extensión de la campaña departamental, ¿verdad? Uh-huh. Así se manejó toda la campaña de las 600 de Ciudadanos en Montevideo y también las departamentales del interior, y bueno, hubo, en realidad el contrato vencía antes, hubo una extensión del contrato hasta finales de febrero por esta situación, ¿verdad? Para cumplir, bueno, con la... Fue el acuerdo al que se llegó, la extensión de unos meses más, que bueno, que culmina ahora a finales de mes, y bueno, ya la sede no va a estar en la medida que estamos funcionando mucho en el Palacio Legislativo y también en la Casa del Partido, pero bueno, en realidad yo formalmente no he recibido ninguna queja de ningún compañero, entonces está, ayer justamente nos llamó sorpresa a muchos de nosotros, pero bueno, esta es la realidad.
Ya que Nano comenzó hablando de la casa, que es la sede de Ciudadanos, ahí en la zona de Pocitos, muy cerca del buceo. Adrián, el regreso de Ernesto Talvi al Partido Colorado, ¿es algo viable hoy? O sea, ¿alguien de ustedes sigue tratando de convencerlo al economista?
No que yo sepa, yo creo que esto quedó laudado con las dos declaraciones. La primera de Ernesto, que fue tremendamente categórica, pero luego, cuando hubo...
Con una frase contundente, la política no es para mí.
Sí, no es lo mío, decía la nota.
Ahí va, está bravo salir esa frase después y volver a la política también, ¿no?
Bravísimo.
Sí, además, nosotros hicimos un gran esfuerzo en ese momento, un gran esfuerzo por tratar de convencerlo, primero que no dejara el ministerio, luego que no dejara la política. Nos parecía muy importante, imagínense ustedes, para nosotros, comenzando su vida del sector político y comenzando a asumir las responsabilidades en el legislativo, pero también en el ejecutivo, porque Ciudadanos tiene dos ministerios, Ciudadanos tiene presidentes de entes, tiene la presidencia de la educación pública del país, o sea, tenemos un montón de responsabilidades. Era un tema bien complejo, teníamos las elecciones departamentales por delante, descontarán ustedes que hicimos el máximo esfuerzo por convencer a Ernesto de que por lo menos dilatara su decisión, digamos, y no que dijera sigo, pero de repente que se tomara un tiempo hasta finales de año, por ejemplo, que lo meditara bien y que, bueno, luego de eso sí, si mantenía su decisión, lo hiciera público, pero bueno, no hubo forma. Ernesto fue bien claro, precipitó esa nota de renuncia que ustedes conocen. Y luego, cuando hubo un intento, digamos, por que volviera por algún compañero, no tanto político ni dirigente, sino gente que se había acercado de repente por su figura y demás, como nos nucleó a todos, ¿no? Bueno, Ernesto reiteró que se mantenía 100% en lo que había dicho. Entonces, creo que ese episodio o que ese tema está cerrado, ¿no? Nosotros comenzamos, desde ese momento, sabemos que tenemos que aprender a caminar solos, y nos estamos, digamos, entre comillas, autogestionando. Hemos armado una mesa de coordinación política, un liderazgo más colectivo, así lo anunciábamos en aquel momento. Bueno, a mí me toca coordinar esa mesa, creo que lo estamos haciendo bien, pasamos la ley de urgente consideración, pasamos la ley de presupuesto, hemos pasado episodios importantes en el Parlamento donde el sector ha definido su posición, lo ha hecho de manera orgánica, Ciudadanos ha actuado como bloque en cada una de las de estos temas y de otros temas. Entonces creo que, bueno, el 14 de diciembre convocamos a la agrupación de gobierno ampliada, que es una figura que permite la carta orgánica, en la cual convocamos a todos los legisladores y todos aquellos integrantes de Ciudadanos que ocupan cargos a nivel nacional. Lo volveremos a hacer ahora en marzo y venimos teniendo reuniones periódicas. Mañana, por ejemplo, tenemos la reunión de bancada de la que también yo participo. Iba a ser hoy, pero hoy, como tengo Consejo de Ministros, todos los lunes a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión de bancada. Quiero decir, el sector está funcionando orgánicamente y, bueno, nos hemos dado ese modelo de conducción y estamos yendo para adelante, ¿no? Porque creo que aquellas cosas que nos juntaron, aquellos principios, aquellas cosas en las que creemos siguen estando. Entonces, nos parece que el sector tiene larga vida en el sistema político y estamos tratando de que así sea.
Bien. Peña, paso más a temas ministeriales. Bueno, hoy mencionó que está el Consejo de Ministros. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la cartera a plantear en este Consejo?
No, hoy el tema está planteado por las medidas que ustedes saben tienen fecha de vencimiento, que se tomaron originalmente aquel 16 de diciembre, que comenzaron a regir el 21 de diciembre, ¿no? Medidas que tenían que ver con las aglomeraciones, pero también que ese decreto ya fue firmado días pasados, por un tema de plazos, pero también allí hubo cambios que tienen que ver con el cierre de fronteras, con los criterios para el acceso al país de los uruguayos, luego de los uruguayos y residentes. Alguna flexibilización allí hubo en el último consejo, pero allí hubo una serie de medidas y básicamente el tema tiene que ver con la situación sanitaria. Ese es el motivo de la convocatoria y bueno, allí lo que normalmente ocurre es que el presidente presenta un informe, un estado de situación con números sobre las diferentes variables que se han ido manejando. Los ministros participamos en esa discusión y luego se resuelve, bueno, qué medidas continuar, qué medidas flexibilizar o qué medidas incorporar. Y básicamente ese es el motivo del Consejo de Ministros de hoy, ¿no?
¿No va a haber lugar a planteos particulares de cada ministerio?
En principio no. En principio la agenda está marcada por el tema pandemia, como han sido los últimos dos Consejos de Ministros.
Bien. Y usted pide la formación de una comisión para estudiar todo lo que es relativo al biodiesel. ¿Cuándo va a comenzar a funcionar esa comisión?
Seguramente en esta semana. Ya enviamos los nombres cada uno de los ministerios. Este es un grupo de trabajo integrado por técnicos, básicamente técnicos del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros solicitamos la formación de este grupo, en la medida que en la elaboración de la propuesta que llegue al Parlamento eventualmente en cuanto al tema combustibles, es algo en lo que creemos teníamos que participar, y así lo entendieron la ministra de Economía y el ministro de Industria, que creen que sí, que era muy importante nuestro aporte. Ustedes no olviden que la Dirección de Cambio Climático, que es una de las unidades ejecutoras de nuestro ministerio, es la que trabaja todos los temas vinculados al cambio climático, la que tiene la conexión internacional, la que lleva los inventarios, por ejemplo, de los gases de efecto invernadero, y la que realiza las mediciones. Es una dirección con, digamos, expertise y conocimiento en la materia. Entonces, nos parece que ese aporte es central a la hora de determinar los cambios que se aspira a llevar adelante, ¿no? La mezcla de biodiesel, desde el punto de vista ambiental, puede suponer, en la medida que se elimine, puede resultar un inconveniente, básicamente por dos temas. Uno es por alguno de los compromisos que Uruguay ha asumido a nivel internacional, en algún caso compromisos en cuanto a declaraciones y en otro caso a metas específicas, ¿no? Uruguay en lo que se denomina la contribución nacional determinada, es decir, aquello a que un país se compromete a modificar en cuanto a su contribución al cambio climático, ¿no? Sí. Eso se denomina contribución nacional determinada. Uruguay tiene determinados compromisos que debe cumplir al año 2025. Uno de ellos es bajar 26% las emisiones de CO2 en relación al año 90, que es el año base. Estamos estudiando, ¿verdad?, que este cambio no afectara ese compromiso. Y a su vez, que si en algún caso la mezcla de biodiesel, por razones económicas, baja, tengamos alguna otra herramienta que permita compensar desde el punto de vista ambiental esto. Entonces son las cosas en las que estamos trabajando.
¿Pero usted a priori tiene una postura al respecto?
No, yo creo que perfectamente razonable lo que plantea el documento, que esto supone un costo extra de 1.80 por litro de gasoil. Hay una política del gobierno de tratar de que el combustible que se utiliza en la producción y en el transporte se mantenga, por lo menos en el precio, tienda a bajar en términos reales, pero también advertimos esto, que desde el punto de vista ambiental quizá no sea la mejor decisión, pero están abiertos los demás ministerios a que incorporemos alguna otra herramienta de compensación, digamos, de forma tal de que no solo no se decaiga, sino que podamos hasta mejorar. Yo creo que la oportunidad de poner el tema arriba de la mesa es relevante. Allí está la idea de cambiar en principio el nombre o aparte del impuesto del IMESI que hoy tienen las naftas por un impuesto al CO2, y eso nos podría dar la riqueza de generar alguna herramienta que potencie, digamos, todo lo que tiene que ver con el transporte eléctrico, por ejemplo, la movilidad sostenible. Son justamente las cosas que queremos trabajar en este grupo que se ha conformado.
Impuesto al CO2.
Exacto, porque eso es un modo de poder cuantificar, ¿verdad? Ustedes saben que las emisiones de CO2 se cuantifican, hay un cálculo de acuerdo a cada uno de las cosas que lo generan. Pero en cuanto a las naftas, por ejemplo, hay un cálculo, tantos litros de naftas vendidos pasado por la combustión suponen tantas toneladas de CO2 por año. Bueno, transformar ese impuesto en una relación directa a las emisiones de CO2 y generar allí, desde el punto de vista de los instrumentos económicos, un incentivo, ¿verdad?, para irlas disminuyendo, ¿no? Que entonces, bueno, por ahí perdemos la mezcla, pero por ahí ganamos en ese sentido. Entonces, son las cosas que estamos hablando con industria y con economía.
¿Pero ese impuesto también abarcaría a los ganaderos si fuera directamente al CO2 o solo está hablando de los combustibles?
No, estamos hablando en este caso del grupo que se conformó para la propuesta concreta de combustibles.
Ah, bien, ¿no sería extensivo entonces ese impuesto?
No, esto tiene que ver con la propuesta de combustibles que, como ustedes saben, entre los puntos que se presentaron tiene la posibilidad de bajar la mezcla, digamos, de biodiesel tal cual se realiza hoy. Entonces, bueno, allí creemos que está bueno poder hablar también de estas cosas. Eso tiene que ver con las emisiones en el transporte, que ustedes saben, la mayor parte, más del 60% de las emisiones de CO2 en el Uruguay tienen que ver precisamente con las generadas por el transporte, ¿no? Luego, en el tema que ha estado en el tapete en los últimos días, vinculado a la ganadería, a sus emisiones y, bueno, cuánto compromete el cambio climático, es algo en lo que venimos trabajando con el INEA, venimos trabajando con el INAC. Nosotros creemos que la ganadería, la producción en el Uruguay puede ser certificada como neutra. Para eso hay que mejorar y afianzar el tema mediciones, pero a su vez hay que intensificar lo que se conoce como pastoreo racional o ganadería climáticamente inteligente. Bueno, yo creo que el Uruguay puede demostrar que la mayoría de su producción de carne es generada básicamente a base de campo natural, que es el mayor ecosistema que tiene el Uruguay. A decir de un amigo, nuestra Amazonia es el campo natural, que captura carbono. Eso hay que medirlo, o sea, no solo hay que medir las emisiones, que eso está calculado a través del inventario de gases de efecto invernadero, sino que también hay que calcular cuánto captura el Uruguay a través de la forestación, a través del campo natural. Y bueno, esa es una tarea en la que estamos encarando con mucha seriedad. Y bueno, diría que también ahora con urgencia, dado todo este escenario que se viene dando a nivel global en cuanto a la interpelación de esta producción. Pero creo que Uruguay puede distinguirse claramente como un productor natural y debe poder medir para poderlo certificar, ¿no? Ese es un desafío que tenemos, pero una producción ganadera neutra es un objetivo que tenemos muchos, y yo creo que además, esto lo he comentado muchas veces, la gran línea, digamos, la gran política del Ministerio de Ambiente debe pasar por trabajar en esos temas, ¿no? En medir, en lograr certificar, en lograr demostrar que somos un país ambientalmente responsable y que sus procesos son precisamente naturales, ¿no? Una cosa es la producción ganadera en determinadas condiciones y otra es la producción que se da en el Uruguay. Ustedes saben además que todo el CO2 que se genera, que emite la ganadería, en realidad es un proceso natural, ¿no?, que se da dentro de la atmósfera, se diferencia de las emisiones de combustible, por ejemplo, porque en las emisiones de combustible se trata de un fósil que es sacado del subsuelo y es volcado a la atmósfera, ¿no? En este caso, en el caso del ganado, se trata de un proceso natural, y eso es una gran diferencia, ¿no?, que a veces ni siquiera se comenta.
Sí, ¿cómo aprendió ministro? ¿Leyó? Bueno, ¿estudia a qué hora estudia?
Paso examen.
Todos los fósiles, combustión, sabe todo, es impresionante. Pasó de una campaña en Canelones a hablar de los fósiles, impresionante, lo felicito.
Hay que estudiar.
Adrián, hoy usted va a representar a Uruguay en la Asamblea de ONU para el Medio Ambiente, ¿verdad?
En un ratito, sí. En realidad la Asamblea ya comenzó. La abrió el Ministro de Ambiente de Noruega, que preside en este año esta conferencia, que es la más importante a nivel ambiental, ¿no?
Que, sí, estaba leyendo en el comunicado y dice que allí en esa Asamblea los gobiernos van a debatir cómo impulsar una acción ambiciosa por la naturaleza para recuperarnos mejor de la COVID-19. ¿Qué es lo ambicioso de esa acción?
Bueno, ustedes saben que se presenta todo un escenario desafiante sobre pospandemia, que a nivel global y sobre todo en especialistas en materia de ambiente, se entiende que la aparición del COVID, bueno, tiene que ver básicamente con cuestiones ambientales o con aquellas cosas, con ese proceso de deterioro que se ha dado después de muchas décadas a nivel global, con el calentamiento global y todas sus consecuencias, y que, bueno, lo que tenemos, se trataría de decir que luego de pasada la pandemia y de enderezar la curva de la pandemia, tenemos que seguir enderezando la curva del cambio climático, ¿no? Y eso es de más largo aliento.
¿Y Uruguay lleva un planteo puntual propio?
Uruguay va a anunciar en lo que está sus compromisos. Es la primera vez que lo hace, digamos, con un ministerio específico en la materia, por eso todo el mundo atiende lo que Uruguay hace en cada una de estas conferencias. Eso es considerado a nivel internacional un paso importante, y bueno, que haya un Ministerio de Ambiente, y la primera vez que un Ministerio de Ambiente participa en estas conferencias, bueno, se pone atención sobre él. Uruguay, lo que nosotros vamos a hacer hoy es simplemente los 3 minutos que nos tocan hablar, aproximadamente, es señalar hacia dónde vamos, anunciar que Uruguay jerarquizó sus políticas ambientales generando esta nueva institucionalidad, a su vez hablar de las grandes cosas que tenemos para este año, que son las que ustedes ya conocen, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con la gestión de residuos, que es muy importante no solo desde el punto de vista de la gestión misma de los residuos, sino desde el punto de vista social, ¿verdad? Y también haremos seguramente algún comentario vinculado a esto que les decía recién, ¿no?, a la consolidación de Uruguay como país productor de alimentos de calidad, ¿no?, y en base natural, y que debe distinguirse en el mundo precisamente como productor natural. Entonces, esas líneas seguramente van a estar en lo que digamos dentro de un rato.
Bien. Peña, a fin de año, entre pan dulces y sidras, se votó en el Parlamento cambios a la ley forestal, y eso generó diferencias dentro de la coalición. ¿Cuál es la posición que va a tener Ciudadanos cuando ese tema llegue al Senado?
Bueno, en realidad tiene media sanción, ¿no? No se ha votado todavía.
Se votó en diputados, ¿no?
Se votó en diputados, ahí está.
Se armó un lío bárbaro, sí.
Con Cabildo Abierto, que votó con el Frente Amplio este proyecto.
Cabildo que votó con el Frente, o el Frente Amplio que votó con Cabildo.
Muy bien. Claro,
en este proyecto, porque era iniciativa de Cabildo y el Frente se acopló rápidamente. Bueno, yo creo que el gran debate, en definitiva, se va a dar en el Senado, porque no se pudo dar en diputados. Ustedes, no sé si recuerdan, el proyecto que fue aprobado se presentó una semana, la siguiente se votó en comisión, nosotros no pudimos comparecer, y a los pocos días se votó en el plenario. Entonces creo que el debate se va a centrar básicamente en senadores. Nosotros tenemos una posición clara, ¿no? Hemos venido trabajando en este tema desde que asumimos prácticamente, conformamos un equipo dentro del Ministerio que presentó una propuesta de lo que nosotros llamamos cambios en los criterios de clasificación de los proyectos forestales. Los proyectos forestales no son autorizados por el Ministerio de Ganadería, los proyectos forestales son autorizados por la ley, desde la primera ley así lo determinó, por el Ministerio de Ambiente, por lo que era DINAMA en su momento. Entonces, si usted quiere plantar más de 100 hectáreas, debe pasar por la autorización de DINAMA, que lo va a categorizar y le va a establecer las condiciones de acuerdo a la categoría de cada proyecto. Nosotros lo que estamos trabajamos en cambios de actualización de los criterios que clasifican a los proyectos, y entendemos que algunas de las cuestiones que motivan, digamos, la ley son atendibles, y de hecho son las cosas que nos motivaron a trabajar en esto desde el cambio en la reglamentación.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, que los proyectos menores a 100 hectáreas también pasen por el Ministerio de Ambiente. Ajá. Eso parece tener sentido, claramente, es decir, me
se
parece
analiza
que
el entre, suelo, por ejemplo.
Claro que entre 20, 30 aproximadamente hectáreas y 100 también deben pasar por el Ministerio de Ambiente. Hoy, si en lugar de forestar 100 hectáreas, o sea, en lugar de forestar 160 hectáreas en un proyecto, en dos predios distintos, forestas 80, eso no pasa por nuestro control. Bueno, parece lógico que sí pase. Para eso nosotros ideamos un sistema más rápido, es decir, en los proyectos de más de 100 hectáreas se les pide la evaluación de impacto ambiental, se necesita contratar un técnico, hacer determinados estudios. No queremos perjudicar a pequeños productores, entonces si efectivamente un productor va a plantar 50 hectáreas, establecimos un formulario con un sistema diferente, que es un trámite más rápido y sin costos, digamos, para el productor. Y sin un tiempo determinado, la administración no se expide, bueno, el productor puede plantar. Pero sí va a estar bajo el radar del Ministerio. Por ejemplo, a su vez nosotros estamos ajustando los criterios que tienen que ver con biodiversidad, suelo y agua, que son los tres factores que deben tenerse en cuenta a la hora de en materia ambiental. Entonces, bueno, allí establecemos algunos cambios, ¿verdad?, que van a establecer que en algunas zonas no se pueda forestar más de lo que se está forestando, y digamos que ordena el crecimiento de la forestación, no lo detiene, porque Uruguay todavía tiene prácticamente 3 millones de hectáreas con aptitud forestal, más de las que tiene plantadas, pero sí lo ordena en base a los criterios que les estaba estableciendo. Nosotros trabajamos en silencio 3 meses con la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería. No tenemos obligación de hacerlo porque la competencia es nuestra, pero nos parece que a los ponchazos no se llega muy lejos. Entonces lo trabajamos con la Dirección Forestal, que es la especialista en el área, y como me había comprometido públicamente, en el 20 de enero, es decir, hace un mes aproximadamente, le presentamos a la Sociedad de Productores Forestales nuestra idea. La Sociedad de Productores Forestales hace una semana nos hizo una devolución del documento y lo estamos analizando, porque ya digo, la idea es avanzar, pero tratar de involucrar a todas las partes lo máximo posible en cada cosa que hagamos, porque todos estos temas son siempre polémicos y hay muchos intereses siempre en juego. Entonces, vamos a avanzar, esa es la idea, en conjunto. Entonces, esa es nuestra posición con respecto al tema ambiental. Creemos que no es...
Pero el proyecto como está, Ciudadanos en el Senado no lo vota.
No lo vota, porque el proyecto en realidad solo hace referencia a suelos. Yo considero que no tiene nada que ver con ambiente el proyecto. El proyecto tiene que ver básicamente con dónde se planta y dónde no. Entonces es mucho más, una visión mucho más productiva o hasta económica, le diría. Para mí, esto te lo digo por primera vez, para mí es una larga, es la historia que existe antes de que existiera el Uruguay, que es la disputa por la tierra. Entonces, es donde gente con un perfil productivo determinado no quiere que se plante, y donde el otro quiere plantar. Bueno, es más viejo que el mate amargo.
Sí, acá tuvimos a un solo Uruguay, tuvimos a Marcelo Nubé, y fue muy claro en ese concepto también, de alguna manera, ¿no? En ese tema de la diferenciación de la sociedad y del Estado en el tema de la tierra, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, yo creo que esa es la cuestión, no es un tema ambiental. En ambiente nosotros tenemos que ver 3 cosas, las que les comentaba: biodiversidad, agua y suelo, y nuestros cambios, nuestra propuesta de cambios la contemplan, ¿no? La ley solo contempla una variable que es suelo en todo caso, y tiene que ver básicamente con un tema productivo, no ambiental o de interés económico, digo. Entonces, bueno, además nos parece que el perjuicio de la ley va mucho más allá de este tema de la forestación, supone un cambio de reglas, ¿no? Entonces, en términos generales, nosotros no estamos acompañando, ¿no?, la propuesta.
Ahora, Peña, hablando de historias viejas, es algo que atañe a todos los países latinoamericanos, quizá, la ley muchas veces prioriza los temas económicos en detrimento de los ambientales. En caso de Uruguay, ¿cuál va a ser la postura en ese sentido y específicamente de su ministerio? priorizar bueno, antes que nada lo ambiental o también dejarse influir por lo que pueden ser posibles grandes inversiones e intereses económicos?
Bueno, justamente nuestra propuesta tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver con el desarrollo sostenible. Nosotros decimos, ¿puede crecer la forestación? Sí puede, pero nos parece que no en todos lados. Entonces, ¿por qué? Por tales razones. Nos parece, en el tema ambiental, y aprovecho tu pregunta, que, a ver, desde que yo estoy en el Ministerio, mi espalda es el equipo técnico que tiene el Ministerio de Ambiente, ¿no? Que es un equipo muy sólido, muy bueno, en cada una de las áreas que nos toca trabajar. Yo creo que las decisiones, básicamente, tienen que ser técnicas. O sea, nuestras decisiones, que obviamente son políticas, por tratarse de un ministerio, tienen que tener un componente, un respaldo técnico.
Un gacho.
No, es lo que tenemos hoy. Nosotros tenemos un equipo muy potente, muy bueno. Entonces, en cada decisión, me parece que la respuesta es la técnica. ¿Por qué plantar aquí, por qué no, desde el punto de vista ambiental? Porque, bueno, aquí perjudica el agua, o aquí perjudica la biodiversidad, yo qué sé, porque está cerca de un área protegida, aquí perjudica el agua porque de repente ya se forestó más del 50% y esto afecta al agua del lugar, y eso, en definitiva, afecta a todo el sistema hídrico de X cuenca. Bueno, con fundamento técnico, me parece que esa debe ser la respuesta, no porque agarro una bandera o agarro la otra. Me parece que la respuesta a estas cosas son básicamente técnicas, ¿no? Entonces, me parece que la decisión debe seguir siendo así. ¿Dónde se foreste y dónde no? Bueno, donde se autorice, teniendo en cuenta los parámetros de clasificación de los proyectos. Entonces, nosotros apostamos a eso, decisiones técnicas, ¿no? En cuanto hacia dónde debe crecer la producción. Lo mismo en lo que hablábamos recién de ganadería, ¿verdad? Bueno, hay que mejorar en el pastoreo racional, hay que incorporar nuevas prácticas. Bueno, sí. Se trata de eso precisamente, se trata de desarrollar la producción de una manera sostenible. Para eso el apoyo justamente es generar e incorporar esas herramientas, ¿no? Me parece que esa debe ser la política en términos generales de Uruguay en esta materia. Cuidar hoy para tener mañana, ¿no? Como dice mi padre.
Adrián, le cambio de tema y volvemos un poquito al futuro del Partido Colorado y a esa búsqueda de liderazgos. El secretario general de la OEA, Luis Leonardo Almagro, ha hecho varios elogios al vallismo en los últimos días. Uno de ellos acá en Punto de Encuentro. Dijo que más que nada se siente vallista. A ver, realmente parece un coqueteo con el Partido Colorado para reinsertarse en la política uruguaya cuando termine su trabajo en la Organización de Estados Americanos. ¿Se lo imagina como una buena incorporación para los colorados a Luis Almagro?
Bueno, o sea, si él se identifica con los ideales vallistas, a mí me parece bárbaro. Jaime Ross dice que el tango sabe esperar, yo digo que el vallismo también sabe esperar. Si luego de su derrotero político él entiende que se siente identificado con las ideas vallistas, bueno, bienvenido. Y si quiere generar algo en el Partido Colorado, bueno, siempre fue así, es un partido abierto y de hombres libres, él puede llegar, arribar y armar. No sé qué es lo que aspira, pero bueno, basta afiliarse al partido, armar una agrupación y luego salir a juntar votos, porque acá todo es con votos, y si encuentra gente que lo respalde, bienvenido, siempre y cuando comulgue con los principios que están en la Carta Orgánica del partido, por supuesto que son bienvenidos siempre, ¿no?
Ese tipo de llegadas siempre implican la creación de una agrupación nueva, no sumarse a una que ya exista.
No necesariamente, honestamente no lo conozco Almagro. Luis Leonardo, como me dijiste.
Luis Leonardo, sí,
Sandro. Luis Leonardo, de aquí para adelante lo vamos a denominar así. No lo conozco, Luis Leonardo, tampoco sé cuáles son sus aspiraciones, puede incorporarse a una agrupación ya existente, en fin. Pero bueno, si o participar intelectualmente, o participar, por ejemplo, como lo hace mucha gente, del trabajo técnico, de aporte a la plataforma política, bueno.
Almagro se lo ve con ganas de trabajar en lo político y como un líder sectorial, seguro, ¿no?
Bueno, ojalá y venga y haga su esfuerzo. En ese sentido, yo creo que el partido tiene que estar abierto siempre.
Pensando en las nuevas incorporaciones o en las incorporaciones que ya no son tan nuevas, pero que
distinto
sí hablan.
Distinto que lo vote, ¿no? Eso es otra cosa.
Claro, claro. Sí. Claro. O sea, y distinto es que usted lo imagine adentro de Ciudadanos también, esa es otra historia.
Bueno, eso me cuesta más todavía, pero bueno, esa es otra historia, claro.
Bien, o sea que el respaldo no estaría por ahí, por lo que podemos olfatear.
Vaya y junte los votos, vaya y junte votos. Claro.
Las puertas del partido están abiertas.
Sí, sí, son enormes.
El partido Colorado, a diferencia de otros partidos, o sea, es una sumatoria de sectores, siempre le fue así, así está organizado además. Entonces, bueno, nosotros necesitamos más sectores.
Bueno. Pero, Peña, usted es consciente, porque por algo arrancamos por ahí, por algo le preguntaba Mariano, que la salida de Talvi provocó un verdadero cisma en el Partido Colorado. Está Sanguinetti, el viejo líder, dos veces presidente, pero bueno, ahí se debate una circunstancia de vacío. La vuelta de Pedro Bordaberry, ¿usted lo considera que sería importante desde el punto de vista de los nombres, de los liderazgos, de gente que ya estuvo, gente con experiencia que podría agarrar el timón?
Bueno, yo creo que, por un lado, hay gente que ya estuvo y que si vuelve a estar, le hace bien al partido. Este Pedro es alguien con quien trabajé, es alguien de un tipo muy trabajador, fue un gran legislador, además es alguien que tiene, digamos, un conocimiento por parte de la ciudadanía muy alto. Entonces, bueno, la venida de Pedro podría ser, sí, interesante para el partido, sin duda, la vuelta, digamos, de Pedro. Y también veo... Me parece que es una oportunidad para mucha gente dentro del Partido Colorado. O sea, no estaban dadas estas condiciones en otros periodos, ¿no? Hoy hay muchos colorados ocupando determinados lugares, colorados y coloradas, en el Parlamento, en los cargos del Ejecutivo Nacional.
Está Robert Silva ahí también, ¿no? Que puede asomar como un futuro líder.
Exactamente. Hay mucha gente en determinadas posiciones que yo creo... gente además que está en una, que la cronología se lo permite, con chances de ser perfectamente líderes de sectores o candidatos, en fin. Yo creo que ese problema el Partido Colorado no lo va a tener. El Partido Colorado no va a tener problemas de candidatos para las próximas elecciones porque tiene mucha gente en lugares de referencia. Y el gobierno recién está empezando. Entonces, alguien que sabe mucho de esto dice, mire, cuando usted está en la oposición... los candidatos salen del Parlamento. Cuando usted participa del gobierno, los candidatos salen del gobierno. Y hoy el Partido Colorado tiene mucha gente en el gobierno. Si ustedes repasan, tenemos, como el caso de Robert, presidente de ANEP, pero tenemos presidentes de otras empresas públicas, tenemos ministerios, tenemos muchos lugares, ¿verdad?, donde el partido, tenemos un intendente, ¿tá?, además de los compañeros del Senado, de los que estamos en el Senado, digamos. Entonces, o en diputados, creo... que ese problema el partido no lo va a tener. Distinto era en otras instancias donde por ahí el partido tenía 3 senadores y 10 diputados solamente. Bueno, era mucho más difícil. Hoy el abanico es mucho más amplio. La retirada, la salida de Sanguinetti, que en este caso es un hecho, yo creo que también abona toda la posibilidad de que resurjan cosas y que aparezcan nuevas cosas en el Partido Colorado. Yo en ese sentido lo veo muy bien, honestamente.
Adrián, y en el caso de usted, que bueno, al irse Talvi de Ciudadanos, queda también como una figura de mucho renombre en el sector, ¿qué pasa? Porque al ser ministro de Ambiente, también toma fuerza el nombre de Adrián Peña para una posible precandidatura en 2024.
Yo creo que todo eso...
pero ¿le gustaría?
Bueno, no parecen ser los tiempos, pero todo eso está muy verde desde mi punto de vista. O sea, creo
bueno,
que todos
ministro de Ambiente es verde, sin duda. No me va a salir de ahí, ¿no?
Está todo verde en general.
Recién dijo que el Ejecutivo puede dar nuevos nombres, ¿no? Y usted es justamente primera plana de
eso. Imagínese una cosa, estamos a un año del gobierno en pocos días, ¿no? A un año recién. Imagínense un recambio de ministros a mitad del periodo, imagínense cambios en las empresas públicas, que alguno de las personas que ocupen en el segundo tiempo, digamos, si es que lo hubiera, como ha pasado en gestiones de gobiernos de partidos fundacionales o también del Frente Amplio, y emerjan allí figuras que uno hoy no tiene ni siquiera en el radar. O sea, esto es muy dinámico, falta muchísimo tiempo. Yo creo que en el caso nuestro, por lo menos, es tiempo de fortalecer la estructura, ¿verdad?, de fortalecer la orgánica del sector, del partido. Lo otro aflora naturalmente llegado el momento, y estamos muy lejos de eso. Y no es una frase solo para usted, y menos
claro,
para Mariano, que me trata de usted y todo, viste, ahora.
Mariano es un combo particular porque le dice a Adrián y lo trata de usted.
Puede ser, claro, como Astori, Danilo y lo trata de usted. Pero no, hay un tema, Adrián.
No,
el tema es así, cuando es un grupo, cuando es un grupo y uno arranca tratando de usted al ministro o al dirigente político, hay que seguir al compañero que arrancó de usted.
Claro.
Mirá cómo
es usted.
Claro. Yo capaz que le hubiera arrancado de vos, pero claro, si hay uno que arranca de usted, vamos atrás de eso.
Pues es como disciplina partidaria.
Sí, ahí va. Exacto. Pero en un mundo tan ocupado del tema ambiental, con el tema del cambio climático tan presente, este ministerio tuyo que tú inaugurás con esta conferencia a la que vas ahora, puede ser una buena plataforma.
Esas son cosas que se verán. Yo sí tengo, y esto sí es claro, tengo una serie de objetivos para el ministerio, algunas en el corto plazo, otras en el mediano, y sueño con realmente para que pueda haber en perspectiva que creamos una cosa potente, un ministerio parado en la cancha, que se lo respeta. Yo siempre digo que como en las personas, en estos dos primeros años se moldea la personalidad del ministerio. Y bueno, esa es la construcción en la que estoy... a la que estoy abocado, digamos, que es lo que siento como más trascendente. Yo le digo a la barra con la que trabajamos, que podamos ver al ministerio dentro de 10 años y decir, mirá, tuvimos que ver en esto que hoy se cristaliza así. Esa es mi aspiración. Yo además, ustedes saben que yo no vengo del palo político, siempre milité en política, porque siempre fui colorado y siempre di una mano, pero candidato vine a ser recién en el año 14, a diputado por Canelones, ahí obtuvimos la banca, luego pasó un proceso demasiado rápido, en el que asumí la Secretaría General por alguna renuncia del partido a nivel nacional, luego coordiné lo de Ernesto, terminé de senador, pasó lo que pasó y estoy de ministro. O sea, en 6 años me pasaron muchas cosas en política, pero mi vida en realidad no ha estado siempre vinculada a la política y no me veo todo el tiempo tampoco en política, ¿no? Me veo como una etapa en mi vida, así que lo que pueda pasar en lo personal sí que es realmente incierto. Sí digo que los tiempos son muy diferentes a los que eran, ¿no? Yo siempre pongo como caso en la última elección en el Uruguay, en agosto del año 18, que sería como ahora el 23, estábamos lanzando a Ernesto en la Reborges, ¿no? Luego de eso, y parecía tarde, estábamos todos nerviosísimos que no largábamos más. Luego de eso, en el 19, largó Sartori, luego de eso largó Manini, y los resultados son los que son, fueron figuras que hoy están en el Senado. Quiero decir, esto es muy dinámico, esto estamos no lejos, estamos lejísimos de eso. No es una frase para quedar bien, realmente lo creo, que estamos muy muy lejos de eso.
Me acuerdo que usted estuvo
veo
acá
una oportunidad para el Partido Colorado. Sí veo una oportunidad para el Partido Colorado, eso lo tengo que decir, porque lo agarran el gobierno con 10 o 12 nombres de referencia en diferentes ámbitos, con un recambio que está ahí, que se está viendo. Y bueno, con una necesidad que va a haber también en el recambio de la coalición. Entonces yo creo que el partido tiene una oportunidad. Yo lo veo muy bien.
Usted, Peña, acá estuvo, recuerdo, hace unos meses del año 2019, o capaz que comienzo del 2020, iba a ser candidato a la intendencia de Canelones, preparándose para 4 años después ser intendente.
Nota presencial.
Lo dijo acá. Recuerdo. Así que también por allí pasaba su historia de ser intendente de su departamento. O sea que la vida es muy dinámica, ¿no? Y mire dónde está ahora, ministro de Ambiente.
Ahí están las pruebas de lo que les decía recién. Sí. Nuestro proyecto era consolidar Canelones, por eso habíamos aceptado encabezar el esfuerzo en el departamento, tratando de aumentar nuestra cantidad de ediles, de tener alcaldías y de generar toda una transformación en un departamento clave, ¿no? Luego pasó lo que pasó. Y
bueno, ahora le toca estar ahí. Yo cuando era niño escuchaba a Alberto Kessman y decía, centro de Quevedo, gol de Morena. Eso lo escuchaba casi todos los domingos porque Morena hacía goles todo el tiempo. Entonces me levantó un centro y voy a cabecear. Habló de gente joven, gente que dinamiza el partido, que pueden ocupar cargos. ¿Por qué el doctor Andrés Ojeda, que fue segundo candidato a la intendencia de Montevideo después de un gran trabajo junto con Laura Raffo y todo el equipo, no tiene ningún cargo en este gobierno, o no sé si por decisión de él, por decisión de Ciudadanos, por decisión del Poder Ejecutivo? En algún momento se le pudo haber pasado factura por haber tratado que volviera Talvi a la vida política. ¿Qué pasa con ese tema?
No, es un activo del sector. O sea, Andrés es un tipo capaz, con una gran proyección, con un gran conocimiento público. Yo creo que es un activo e importante. Lo que aquí pasó es la secuencia de hechos que a veces son perversas en política. Andrés participó originalmente en la interna respaldando la candidatura del presidente Sanguinetti. Luego se incorporó a nuestros equipos técnicos, fue de mucha ayuda, por ejemplo, en el trabajo de cara a la elección nacional, y fue de mucha ayuda en todo lo que fue el tratamiento de la ley de urgente consideración. Y porque no había ido en las elecciones, no había ido en listas en la elección interna, su nombre estaba, digamos, liberado, entre comillas, como decimos nosotros, no estaba vinculado a ningún partido, y por eso pudo ser candidato a la intendencia por el lema Partido Independiente. Cuando se lo designa Andrés para esa, se lo nomina, ¿verdad? Las elecciones iban a ser en mayo. Luego pasó lo que pasó y las elecciones terminaron siendo en septiembre. Y él estaba en un rol, ¿verdad?, de trabajo en lo departamental. Bueno, esto no quita que en algún momento pueda ser un nombre considerado para algún lugar. Obviamente para un lugar destacado, que ya estaban ocupados, entre comillas. Pero sí, es un activo y perfectamente podría ocupar.
Está en lista de espera. O sea que Ojeda está en lista de espera.
O sea que la carambola si sale alguno, le salió
entra
mal.
Ojeda. A ver, si sale alguien, entra Ojeda.
No, es exitoso en la actividad privada. Ustedes saben que esto también es complicado, ¿no? A ver, muchas veces esto es una decisión de vida, supone renunciar a cuestiones que en la actividad privada, desde el punto de vista económico, generalmente o muchas veces suponen pérdidas.
Pasó con Barrera, ¿no? Que fue diputado del Partido Colorado y que le iba bien en la actividad privada, y después de que dejó la política le empezó a ir de nuevo muy bien en la
y actividad voló, privada. Y voló, seguro, la sí. Actividad le supuso un freno. Y ya no digo en lo económico, hablo, y ustedes me van a entender, en lo que es el desarrollo personal. Es decir, aquellas cosas a las que legítimamente todos los individuos aspiran en cuanto a su superación personal, al desarrollo personal y profesional. Entonces, esto supone decir, bueno, por tantos años yo esto lo meto en el freezer y sigo en otra cosa. Entonces, son decisiones que no siempre son sencillas de tomar, ¿no? La actividad política supone renuncias importantes. Entonces, tiene que cuadrar todo a veces para que determinada persona esté en determinado lugar. Pero yo creo que es una, o sea, si me preguntás si puedo estar en algún lugar, sí, perfectamente puede estar, sin duda. Y si me preguntás sobre su proyección, clarísima e importante. También es.
Ahora anda con muletas, pero ahora anda con muletas, no sé si tendrá algo que ver, pero bueno, está. Le hago una última pregunta.
Anda con muletas.
Sí, le hago una última pregunta.
Se revuelve igual.
Sí, camina, llega a todos lados. Pero una última
menos
pregunta.
Menos mal que anda con muletas, si no, no sé dónde está.
Sí. Yo que. Dice mucho usted en la humorada, pero yo que tuve la infancia tomando agua de la canilla, y eso ya no sucede, y la mayor parte de la gente de los uruguayos tienen filtro en las casas, y usted asume este Ministerio de Ambiente, ¿hay una fecha, usted se puso una fecha de cuándo poder tener las aguas, las que corren los ríos, relativamente limpios?
Bueno, con respecto a la calidad del agua en los cursos de agua, el proceso va a ser lento, ¿no?
¿Qué es un proceso lento? ¿15 años?
Es un proceso lento de años de transformación productiva, básicamente. Nosotros estamos trabajando a varias puntas en este sentido.
Pero hablamos de 15 años, por lo menos.
Sí, por lo menos. Pero la mejora, es de todos los días, digamos.
Sí, está claro.
Y bueno, y hay que seguir permanentemente controlando, permanentemente arriba de las cosas, tratando de incentivar cambios en los procesos productivos. Me parece que eso es una de las cosas más importantes. Ahí nosotros generamos, por ejemplo, ahora, nosotros estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Economía, entonces generamos un grupo cuya decisión tiene 10 días, ni siquiera formalmente lo hemos designado, formalmente, pero ya está la idea consolidada, que básicamente es un grupo de trabajo en todo el tema plaguicidas con el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Economía, porque creemos que los instrumentos económicos son muy importantes para cambiar las prácticas, en todo sentido. ¿Por qué tenemos algún ómnibus eléctrico? Bueno, porque se generó una ley que dio beneficios, entonces fue interesante para las empresas incorporar parte de su flota de transporte eléctrico. Lo mismo hay que hacer con los modelos productivos. Hay que incentivar la transición, digamos, hacia modelos que sean menos agresivos con el ambiente.
¿A cuántos años estamos de eliminar, por ejemplo, el glifosato, como ha planteado el PERI?
Bueno, el glifosato yo creo que se va a eliminar antes de los 10 años, porque en realidad las empresas que son conscientes de esto ya están generando alternativas al glifosato.
Sí.
No me quiero equivocar porque le puedo errar, pero la empresa Bayer, dueña de Monsanto, ha invertido en el orden de los 300 millones de dólares en generar una alternativa a este producto, porque, bueno, es así. Sin embargo, hoy, y hay que decirlo con claridad, el glifosato no está prohibido todavía en ningún país, lo anunció Alemania para el año 23, ¿verdad? Lo fue postergando, en definitiva, pero todavía no está prohibido. También hay que tener en cuenta otras cosas, ¿no? No quiero aburrirlos, pero, por ejemplo, con la aparición del glifosato se dominó determinada especie invasora, digamos, en los campos, sí, con el trabajo, claro, y se evitó y se ganó mucho en el deterioro por erosión, porque todo esto se podía hacer siempre dando vuelta a la tierra, ¿me explico? Entonces, desde el punto de vista ambiental, es un problema, pero también supuso una mejora desde otro lado. Y Uruguay tenía un gran problema por la erosión de sus tierras y la pérdida de aptitud de sus tierras a lo largo del tiempo, no, por el constante uso y la poca rotación de algunos cultivos. Quiero decir, esto hay que mirarlo en perspectiva. Sí me parece que vamos en un proceso de sustitución gradual, ¿verdad?, de determinados productos por otros que son menos que afectan menos al medio ambiente. Bien. Nosotros logramos algo muy importante. Hay un informe de FAO que se presentó recientemente, un informe que se hizo en conjunto con el Ministerio de Ambiente, que determina para el Uruguay dos prioridades en materia de plaguicidas, y que son la actualización del registro, ¿verdad? Es decir, actualizar el registro, ponerlo al día, ponerlo, digamos, a rueda de los países desarrollados. Y no estamos tan lejos, pero hay que actualizarlo. Y por otro lado, la evaluación de riesgo ambiental para que sea tenida en cuenta en la clasificación de esos productos. En eso nos pusimos de acuerdo y comenzamos a caminar ya la semana pasada con el Ministerio de Ganadería. Dicen los que saben que es un paso bien importante porque nunca se había logrado. Así que bueno, en ese camino venimos también.
Bueno, yo estoy francamente sorprendido con cómo estudia el Ministro de Ambiente, la verdad. Ya ve erosión, da vuelta al suelo. Me sorprende realmente, de aquel candidato a la comuna canaria a este Ministro de Ambiente, realmente hay mucha noche estudiando. Así que
hay que estudiar, que estudiar, porque es parte de la responsabilidad, ¿no?
Sí, sí, está clarísimo. Bueno, se nos fue el tiempo, Peña.
Gracias. Bueno, con gusto, yo estoy a la orden.
Un placer.
Tiene postergado el panel internacional por punto de encuentro.
Tiene al ministro de Noruega mirando la hora. ¿Y dónde está Peña?
A las 10 nos metemos ahí en él.
Muy bien.
En la transmisión internacional.
Tiene para repasar los apuntes.
Muy bien.
Abrazo, gracias.
Gracias por este tiempo.
Un gusto. Bueno, y mucha suerte en la barra. Viene
gracias.
Muy bien.
Un abrazo. Gracias bien, Adrián.